Codificar los sonidos de la naturaleza a través del lenguaje musical. Pensar en una ruta que no se mide en kilómetros, que se construye a partir de sonidos comunes de las regiones. Atravesar selvas, ríos, quebradas, océanos, desiertos, para perderse en la sonoridad del territorio y comprender que la identidad no es solamente tradición, es visibilizar lo profundo, constitutivo y originario del espacio. Argentina sonora, un recorrido a través de los sonidos de la tierra. El avance de la vida en centros urbanos ha convertido a algunos lugares de la Argentina en verdaderos oasis naturales. Dentro de esa categoría se puede ubicar a los esteros de Liberá, una extensa área donde convergen una pluralidad de fauna y vegetación que se mimetiza con los límites difusos del cielo, la tierra y el agua. Lanchas, canoas o kayaks se presentan como las alternativas para navegar sus múltiples lagunas y arroyos, del mismo modo que las cabalgatas nos adentran en sus paisajes contemplando atardeceres únicos. Es una región protegida por parques nacionales y provinciales, pero que además nos educa en el respeto a la diversidad, desde el mismo momento que se entra en contacto con la convivencia ecológica de especies animales y vegetales, cuya importancia llega a nuestros oídos con las historias, costumbres y tradiciones del pueblo correntino.
Si bien el Parque Nacional fue creado por ley a fines de 2018, la lucha por darle un marco legal a la preservación y recuperación de la flora y fauna local recién tomó forma en 1983 con la creación de la Reserva Natural Provincial Liberá en el centro norte de la provincia de Corrientes. Aunque los resultados no fueron inmediatos, fue un postergado primer paso.
San Miguel, Concepción, Santo Tomé, San Martín y Mercedes son los 5 departamentos atravesados, pero su influjo se proyecta a toda la provincia. Este enorme humedal de 12.000 kilómetros cuadrados, el segundo más grande del mundo, ha sido menospreciado ante los proyectos industriales que, en nombre del progreso, relegaban el papel clave que cumplen en el equilibrio ecológico de la zona.
Durante décadas ha sido un área inhóspita y poco explorada, pero no por eso carente de historia. Y dentro de esa historia, las voces, los ritmos, los sonidos de la naturaleza se transforman en una pieza necesaria para conocer la riqueza de la ruta de Liberá. El primer sonido que se nos presenta en este camino es el que le da nombre, Iberá.
Seguramente fueron los pueblos guaraníes que se asentaron de manera temporaria en algunas zonas de los esteros quienes advirtieron el encanto del reflejo de la luna en las aguas calmas de las lagunas, lo que los llevó a llamar al área aguas brillantes. Y decimos seguramente porque los guaraníes, como los llamamos genéricamente, no eran los únicos habitantes de nuestro litoral. Muchas etnias vecinas supieron ser asimiladas, a veces por la fuerza, y adoptaron su propia forma de decir la lengua guaraní.
Al hablar del intrincado paisaje, no se trata de una simple licencia para describirlo. Quien quiera adentrarse a la experiencia de recorrer los rincones de la Reserva o Parque Nacional Liberá, debe tener en cuenta que existen una serie de portales, Carambola, San Nicolás, Cambiretá, San Antonio, etc., que ofrecen alternativas para el disfrute de la travesía, como si de una tierra encantada se tratara. Y en efecto, cada uno de esos portales depara un atractivo particular.
El portal Laguna Liberá, por ejemplo, está estrechamente relacionado a la población más cercana a todo el parque, que es Colonia Carlos Pellegrini. Desde ahí se propone recorridos náuticos en lanchas o kayaks, de la misma forma que parten travesías de trekking, senderismo nocturno, cabalgatas y especialmente la posibilidad de ver en primer plano la particular fauna del lugar.
Los esteros no son una zona despoblada. Vivir en los esteros implica otros desafíos para los paisanos a la hora de conectarse y de comunicarse. En tiempos de redes sociales, todavía la radio es un medio que une y forma parte de los sonidos del Iberá.
Pila 42. Paraje Tacuaral, Miguel Sena, baja urgente, te necesito a Julia, le hacen cesárea, firma Carmen Pereira. Paraje Arroyo Grande, Héctor Gómez, comunicate urgente con tu mamá, firma Gabriela. Rincón de Yapeyú, señor Alberto Gómez, no podemos ir, falleció Moncho, firma Coco Cadena. Dani Gauna, Boquerón, vení hoy para hacer guía, cargamos jueves. Trae la de tu hermano, también se puede hacer jueves por la mañana, firma Novoa. Y Tincho Díaz, Tacuaral, hace el favor de retirar el caballo en casa de Ramoncito, entregale a mamá, firma Elda. Juancho Baldovino, Tacuaral, esperanos con caballo mañana en casa de Olga, firma Carlina. Los familiares de Benedicta Rodríguez participan en su fallecimiento.
Si hay un hombre que en su trayectoria se encargó de recolectar los sentires de aquellos correntinos silenciosos de tierra adentro, pero orgullosos de su origen, fue el padre Julián Cini. Un sacerdote poco convencional, que no era conocido por vestir sotana, sino una tradicional boina y, sobre todo, sus versos. Versos que también han sido dedicados a la gente de lugares como la colonia Carlos Pellegrini, Corazón de los Esteros, con el título de Pueblito Azul, e interpretado por Diana Frete, pobladora de la colonia.
¡Guá, mi pueblito de Pellegrini! Sueño olvidado de Juan Ramón. Tal cual tu balsa te me has quedado, de puro pobre y esperanzado, entre juncales y entre embalsado, enamorado de una ilusión.
Igual que el manto de la Itatí, y azul el alma de tus esteros que va en las alas del suirirí. Neiqueña Eusebia Falcón, poneme sobre la frente la bendición, que me estoy yendo de mi pueblito y siento adentro una obligación. Neiqueche ama de Dios, mírame, no quiero irme pero me voy. Busco trabajo, mejor salario, mal necesario, mándeme voy. Neiqueña Eusebia Falcón, poneme sobre la frente tu bendición.
Este cura tercermundista, fallecido en el 2020, podía encontrar riqueza en estos pobladores, que a su vez sabían dónde radicaba el verdadero valor del lugar. Uno que en el resto de la provincia y el país fue sistemáticamente ignorado, lo cual durante años puso en peligro su conservación. Una ignorancia que el propio Julián describe desde su experiencia.
Nací en un pago azul de cielo y agua, laguna, estero, río y malezal. Alguna vez pusimos en un verso eso, y creo que cuando yo era chico en la escuela y mostraban el mapa de Corrientes, todos tenían unos mogotitos, como para decir, bañado, estero, todo eso, ¿no? Y me acuerdo que mirábamos eso y toda la gente, como algo minus, uh-huh. Casi el menosprecio de un paisaje que agua. Hoy día es lo que se busca, que haya eso, esa rayita que dicen de la humedad del suelo y de la bondad del agua, y del agua dulce, y del acuífero que está debajo, y de esta riqueza providencial que, en nuestra querida, yo digo siempre, querida Mesopotamia. Mm. Nosotros somos corazón mesopotámico, la patria del agua.
Como auténticos habitantes y conocedores de la tierra, diversas especies de flora y fauna han resistido los embates del ser humano y las formas abruptas de modificar su hábitat con mayor o menor éxito según el caso. Más allá de ello, su papel en este ecosistema les ha valido ser protagonistas de leyendas que añaden voz y palabras en una zona reinada por los sonidos de una gran diversidad de animales.
En cierta época, las lagunas y la poca tierra firme eran compartidas por yacarés, venados y por los mariscadores, personajes míticos de los esteros que principalmente a comienzos del siglo XX se adentraban en los arroyos a cazar animales silvestres con su propia canoa para obtener pieles, cueros y plumas que eran muy bien pagadas por el esnobismo europeo de la época.
La vida de los mariscadores era áspera y solitaria. Muy pocas se asentaban con familia en los contados islotes del lugar. Una leyenda ubica entre estos a don Martín López, quien, con las ganancias obtenidas por la venta de sus cuartos de yacaré, víbora o plumas de garza, se aprovisionó en la pulpería cercana de harina, almidón, grasa, yerba, sal, azúcar y alguna otra cosita más. Tras compartir algunas cañas, emprendió la vuelta en su canoa, la cual, bastante cargada, volcó en uno de los arroyos en medio de una tormenta repentina.
Martín López no pudo escapar de las raíces del fondo de la laguna. Preocupada por la demora, su compañera salió a buscarlo con un farol de aceite, el cual por efecto de la misma tormenta cayó, generando un incendio del que no pudo escapar. Al día siguiente, de las aguas brillantes de Liberá, emergieron dos robustos roedores, de pelo duro, que se juntaron en los alrededores del rancho quemado y se adentraron en el monte.
La tradición guaraní hace su ingreso con la figura de Ñandé Yará, el señor de todas las cosas, creador de la tierra, los animales y los humanos. Su piedad, aseguran, fue la que hizo que Martín López y su mujer se transformen en un nuevo y omnipresente habitante de los esteros, el carpincho.
Uno de los principales depredadores del carpincho es el yaguareté, la verdadera fiera en guaraní. Hoy es uno de los grandes felinos más amenazados por los cazadores furtivos y se está trabajando en su reinserción en la región de Liberá, donde su figura está estrechamente ligada a los mitos guaraníticos como el yaguareté abá.
Como otras tantas historias de metamorfosis, se trataba de un brujo o chamán, quien, tras un determinado rito, se convertiría en una bestia mitad felino, mitad hombre, que salía a cazar de manera violenta, obligando, en ocasiones, a ser muerto por los pobladores que se lo cruzaran. En los esteros de Liberá, aún hoy, el mito del yaguareté abá perdura como signo de un animal adorado a lo largo de todo el continente.
Para los primeros exploradores europeos y criollos de mediados del siglo XIX y comienzos del XX, transformar lo desconocido en inexplicable fue un camino fácil. Así, se instalaba la idea de que en áreas que creían deshabitadas como los esteros, merodeaban espíritus que con alaridos expresaban sus penas.
Más cerca de una explicación razonable, esos gritos que atravesaban campos, montes y bañados, se inscribían en una costumbre ancestral, adoptada por el pueblo correntino como signo de identidad, traspasando las fronteras de la ruta de Liberá y de la propia provincia, el Sapucay.
Sin embargo, más allá de la amplitud de alcance del Sapucay como símbolo de un pueblo, paisajes como los de Liberá, gigantescos, laberínticos y hechizantes, se transforman en escenario arquetípico para esta manifestación difícil de encasillar en un solo origen y con un único fin.
En efecto, el Sapucay es un símbolo de resistencia ante el progresivo avance de diferentes culturas que ocuparon el área y prefirieron escuchar en esos sonidos fantasmas errantes. El historiador y docente misionero, Lucas Doroñuc, lo resume de la siguiente manera.
El Sapucay es un grito de dolor, un grito de alegría, un grito de tristeza, un grito de liberación, un grito en contra de la opresión, que indudablemente es una práctica que se ha extendido largamente hasta nuestros días, en donde lo recordamos como un grito de alegría en toda canción de chamamé. Pero sin embargo, el Sapucay tiene un origen, tiene una historia detrás, y tiene que ver con los guaraníes, ya que en esta región, compuesta por Corrientes, parte de Brasil, parte de Paraguay y Misiones, compartimos una historia y una lengua en común, que tiene que ver con los guaraníes, con una facción de los guaraníes que vivía a la vera del río Sapucay, en donde hoy en día se encuentra el estado de Minas Gerais, en Brasil, y que indudablemente esta práctica, este grito de guerra y de todas las características propias que se dieron antes, constituyen y constituyeron, hasta los días de hoy, una de las prácticas más usuales de los misioneros, de los correntinos y de parte de los paraguayos y los brasileños.
La perdurabilidad de las costumbres, de los rastros de una cultura, suelen ser borrosos y no lineales. Y aquellos gauchos o campiriños, como se les dice en Corrientes, que escapaban del control de un estado en construcción que buscaba la expansión ganadera en cualquier zona supuestamente deshabitada, supieron incorporar, por asimilación o herencia sanguínea, el sapucay a sus rutinas rurales indómitas.
Para los pueblos de herencia guaraní, la palabra es sagrada, y el sapucay es tal vez la forma de oralidad conservada con más connotaciones emocionales. Es, en definitiva, un modo de comunicar, una ubicación, la inminencia del peligro, una forma para el trabajo rural del arreo, el lamento por lo que se pierde, el orgullo por cómo se lo defiende, júbilo y todo aquello que libere los sentimientos de quien lo expresa. No nace de la garganta, ni del pecho, ni del vientre. Es todo eso y más.
Para mucha gente, ese grito tomó notoriedad nacional cuando supieron que los pibes correntinos, mandados por una dictadura a pelear en tierras australes desconocidas para ellos, dejaban su vida peleando, no sin antes atravesar el silencioso frío de las Malvinas con un sapucay.
Tal vez, como los que aún hoy se escuchan de parte de algún vaqueano que cruza en bote los luminosos esteros de Liberá, y que la dupla pionera del chamamé tradicional conformada por el poeta Diego Jaguarón Perkins y el músico Emetrio Fernández plasmaron en Che Sapucay, interpretado por Oscar Moreira y Alborada Tagué.
Sapucay. Sapucay eres emblema y el sentir de una región. Eres la fiel expresión de un estado emocional, de una alegría total, de triunfo, de valentía, de aliento en una porfía así de reserta se trata, pues del pecho se desata fuerza, valor e hidalguía. Cuando el mozo de mi pago su sentir quiere expresar, no le queda otro camino que lanzar en su sapucay. Alegría, rabia o pena en su grito suele dar, el romper de una cadena o el crujir de ñanduay. Sapucay, che sapucay, voy diciendo en mi canción, recordando la creencia, se alivia en el corazón. Sapucay, che sapucay, que jamás se apagará, mientras corra por mis venas sangre pura de la mar. La lucha o en la paz, le ha de faltar cualquier cosa, pero nunca el sapucay. Cuando el potro corcovea o el cuchillo va a cortar, El gaucho tiene manía, si no lo dejan gritar. Zapucay, che Zapucay, tan difícil de olvidar, porque en toda mi provincia por demás suele gustar. Zapucay, che Zapucay, que jamás se apagará, viva el grito de la raza del correntino. Por
prolongar de generación en generación un clamor como el Zapucay, que es mucho más que un simple grito, ha sido misión de divulgadores y de cualquier correntino ligado a su tierra, al punto de ser declarado patrimonio inmaterial de los correntinos en 2021. Independientemente de su pluralidad de significados, es inobjetable que encierra una musicalidad que lo iría ligando a esa música ya mencionada al pasar, tan rica como la biodiversidad de la ruta que recorremos hoy. Esa música es el chamamé.
Probablemente de todos los géneros incluidos en el dinámico universo del folclore argentino, el chamamé sea de los más inquietos y difíciles de encasillar en reglas. No existe un solo chamamé, y tal vez sea producto de su mezcla de origen, entre la improvisación visceral de los rituales guaraníes a las estructuras de ritmos e instrumentos europeos añadidos con los años. Sin dejar de lado esa pata fundamental que es la pluma de los poetas correntinos.
Desde luego, la ruta de Liberá añade a sus sonidos naturales los del chamamé. Incluso, pioneros en cuanto a la grabación de piezas chamameceras, como Mario Millán Medina, eligieron el nombre de Cuarteto Iberá para uno de los ejemplos más tempranos del estilo, porque evidentemente implicaba un nombre representativo para Corrientes y su cultura.
Era una tarde de esta muy triste en Buenos Aires, que al alma llegan viejos recuerdos del Paraguay. Cuando muy junto si te badaba por esas calles, a una porteña rubia y hermosa la conocí. Quizás al verme tan solo y triste la niña hermosa, comprendió sola todo lo grande de mi dolor. Me dio su mano tan delicada y bondadosa, y en esta tarde nació en mi pecho un gran amor. Sus ojos bellos me aprisionaron y en sus besitos envuelto estoy. Es el motivo de mi deseo de ver sus tristes en mi confío. Tú eres la finca reina del plata y yo a mis pagos te de llevar para que cuides allá en la selva todo el misterio de la higuera. Soy el trovero que de la selva vengo a cantarle a tu belleza, a tus encantos, cuñata ahí, para que sepas por qué es linda lo que te quiere este paisano fiel correntino del Paraguay. Cuando muy juntos salgan mis pagos me iré a la selva, cazaré fieras, plumas salvajes y aguaré. Para que sepas por señal linda lo que te quiere este paisano que es correntino de verde. Tus ojos bellos me aprisionaron y en tus pechitos envueltos estoy. Este es el motivo de mi deseo de besos tristes en mi confío. Tú eres la finca reina de plata y yo a mis pagos te voy a llevar para que cuides allá en la selva todo el misterio de la higuera.
Pero en lo que se relaciona estrictamente al paisaje de los esteros y la música correntina, el Iberá es pintado con palabras desde temprano en un viejo chamamé llamado Soy Forastero, compuesto por la ya citada dupla de Yaguarón y Emetre Fernández. Acá, interpretado por una figura emblemática de la música litoraleña, Ernesto Montiel y su cuarteto Santa Ana.
vengo de lejos, amigos míos, aquí mis señas les voy a dar. Vengo de lejos, soy de Corrientes, soy forastero del verano. Nací en el yugo, sufrí la lonja, nada en la vida me asusta ya. Como el carpincho juego en el agua, soy forastero del verano. Igual que el tondo me afirmo al suelo, si es que me quieren atropellar. Y cuando en sueños levanto vuelo, mi vuelo es manso como el chajá. Traigo en mi canto brillos de luna, el silbo dulce del pajonal. Canto a mi nido desde la cuna, soy forastero del verano. En mi guitarra las cuerdas tensas, templadas traigo para cantar. No escondo nada bajo el ponchillo, y es siempre franco mi caminar. Pero prevengo ya que la ofensa, porque el insulto no sé aguantar, y porque el filo de mi cuchillo tiene veneno de yarará. A todos tengo por mis amigos y a todos voy a respetar. Griten paisanos, ¡viva la patria!
¡Viva la patria!
Bella heredad. Y a vos te digo, dulce morena, de Yocoapeche consolar. No tengo espinas, soy yerba buena, soy forastero de Libera.
El chamamé cuenta, introduce, acerca. Y no es ni más ni menos que eso lo que Mario Bofill hace en Chamamé del Estero. Desde luego, la ruta de Liberá es un gran portal a un modo de vida que parece desconectado de los ritmos de la urbanidad. No quiero irme de aquí. ¿A dónde me voy a ir?, pregunta Mario Bofill. Lo mismo dirán las miles de especies en riesgo constante, que son algo más que un paisaje y que educa a quien inicie la atrapante ruta de Liberá. Entre mitos y naturaleza profunda, valoramos ámbitos que son algo más que meros recursos para ser explotados. Son historias, vidas, momentos.
Yo tengo mi rancho lindo en el medio del estero, donde cantan las calandrias y te despiertan los teros. Mi rancho es como cualquiera, una tranquera, un eucalipto, dos perros chicos y uno más grande, y un ñandú guacho que viene y va. No quiero irme de aquí, ¿a dónde me voy a ir? Aquí llega poca gente, hay 3 leguas del poblado. Hay que nadar en los pasos con caballos vaqueanos. Y tengo 14 hijos y ya me fijo que la patrona anda panzona mientras mamanta en la cocina al más menor. No quiero irme de aquí, ¿a dónde me voy a ir? Thank you. viento a favor me trae las bombas desde el poblado. Son las fiestas patronales, la novena ha comenzado. Hay baile todos los días, yo no me iría. Hace 2 años que el comisario quiso palparme. Le dije, sí, que me va a tocar. No quiero irme de aquí, ¿a dónde me voy a ir?
Argentina sonora.